Y sabes, Leticia, que cuando se retiró la remera de Ginóbili, yo sentí profunda emoción. Y a veces me pregunto por qué tanta emoción por una persona a la que yo no conozco. Es raro.
Claro, nunca la viste. O sea, la viste, pero de lejos, no la conoces.
No nos conocemos y, sin embargo, estaba yo al borde de las lágrimas y, más allá de la emoción, me preguntaba por qué siento esto por alguien que no conozco, porque en el fondo no lo conozco. Y, sobre todo, lo más raro es que no me conoce. Y algo parecido pasa con la persona que tenemos del otro lado de la línea telefónica, un artista al que admiramos muchísimo. Al que podemos encontrar en la televisión, por ejemplo, con la serie Otros Pecados, al que podremos ver en cine próximamente. Se estrenará en la Argentina la película Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar.
Maravillosa.
El jueves que viene en teatro, el jueves que viene 2 de mayo, el día de mi cumpleaños, una obra excelente de la que hablaremos en un rato, El Territorio del Poder, y ahora en radio también, en Materia Gris.
Está por todos lados, qué suerte.
Con nosotros, Leonardo Sbaraglia. ¿Cómo estás, Leonardo? Jonathan Indivo, Leticia Yaquino, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Qué bueno, muchas gracias por tus palabras, siempre me... Siempre es raro para uno escuchar que dicen esas cosas de uno.
Créeme bueno. que son honestas.
Que son bueno, ciertas, sí.
No, gracias. Pero bueno, uno, viste, que siempre, uno adentro de uno, a veces yo me encuentro con alguien, qué sé yo, una persona que, no sé, que la veo por primera vez, por X circunstancias, o por laburo, o por, qué sé yo, alguien que quiere conversar conmigo de la profesión o pedirme alguna, qué sé yo, algún dato de algo.
Ajá.
Me dicen, ay, no puedo creer. O hasta cuando el otro día me encontré con el técnico que venía, qué sé yo, a cambiarme el router, ¿viste?
Sí.
No puedo creer que estoy acá en tu casa. Y yo digo, pero ¿cómo se siente, no? Y yo digo, yo te juro que me siento absolutamente igual que vos. ¿Viste? Porque, claro, la gente, qué sé yo, andás a ver la cantidad de cosas que se va,
¿no?
Como me podría pasar a mí viendo a un actor o una persona que admiro, obviamente te pasan un montón de cosas que tienen que ver con tu propio imaginario y tu propia vida, pero bueno, uno inevitablemente le atribuye y proyecta sobre esa persona un montón de cosas, ¿no? Que no te corresponden, ¿no?
No creo que no se correspondan. ¿No?
De dejar mi hueso, ¿no?
De eso no dudamos.
Tengo los mismos líos que vos, ¿viste?
Sí. ¿Cuál es tu lío presente más activo en vos?
No, los líos que tienen cualquier persona, los líos de cómo organizarse para llevar a tu hija al colegio,
claro.
Cuando no podés.
O coordinar con el chico del router, que si nunca puede.
Claro, bueno, que la guita, que esto, que aquello, que los líos familiares, siempre hay los mismos líos que tiene cualquier persona.
Los quilombos cotidianos. ¿Sabes qué?
Por suerte, uno no está al margen de eso porque uno está metido en el caldo, de los pies en la tierra, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, si tenés los pies en la tierra, bueno, diferente es. Qué sé yo, estar en otro mundo, ¿no? Pero bueno, me parece que eso más pasa con actores, si hablamos de nuestra profesión, con actores que viven realmente en otro mundo, o sea, actores que están en otros sistemas, como en Hollywood, ahí sí me parece que estás un poquito más aislado, ¿no?
Pero vos no estás tan lejos de eso tampoco, digamos. Estás por estrenarse una película con Almodóvar en la que protagoniza.
Sí, pero son cosas más, son coyunturales, en el sentido de que no es ese mi mundo ni mi medio, en el sentido, no por Almodóvar es mucho más cercano, o sea, en el sentido de que ya propiamente digo, vive en España y trabaja en España y hace todo en España, en el sentido, bueno, lo convierte inevitable, no es un tipo que hay que ir a buscarlo a Los Ángeles, ¿no?
Claro.
En ese sentido,
es más cercano.
Sí, me parece que ya el mundo de Los Ángeles, ¿no? Donde los actores realmente son. Claro que todos los actores ganan muchísimo dinero y ese dinero, consecuentemente, con eso que ganan, tienen que tener asistentes, tienen que tener gente que los está rodeando todo el tiempo, viajan con 5 personas a todas partes, en ese sentido.
Y te saca de la realidad,
No sé si te saca, es otra realidad,
claro.
¿No? Es una realidad muy diferente a la que tenemos nosotros, y yo, mi realidad es totalmente muy, muy parecida al 80-90% de los actores en Argentina. O sea, no es decir, este, no me siento muy parecido. Es cierto, bueno, trabajo mucho afuera y voy, vengo, no puede ser que cambie, no sé, en lo que es la relación con mi medio y con la propia economía de mi medio. Uh-huh. Bueno, yo tengo la suerte y el enorme privilegio de también poder laburar afuera, y eso, bueno, es algo que tampoco fue una construcción gratis ni una construcción fácil.
No, vale.
Pero bueno, también tuve que renunciar a un montón de cosas, o de certezas o cuestiones, o de estabilidades, ¿no? Pero bueno, es el camino que fui eligiendo y por ahora lo seguiré eligiendo. Después, bueno, vamos a ver cuando me canse.
Ojalá que falte mucho para eso. Ojalá que falte mucho para eso, para que te canses de lo que haces.
No, bueno, a veces lo que cansa es el hecho de justamente de no tener los dos pies metidos siempre en el mismo lugar, ¿no?
Claro.
Que a veces, qué sé yo, distanciarme de mi hija un mes, ¿no? Son cosas que no son gratis, que son bravas, que hacen que te aleje también un poco el vínculo cotidiano, ni más ni menos, de tu hija, ¿no? Esas son cosas que, bueno, que obviamente son temas que me preocupan, que me angustian, que me entristecen, que me ocupan, ¿no? Porque, bueno, yo trato todo el tiempo de ver de qué manera, no compensar, porque es imposible compensar esa falta concretamente de no estar un mes. Pero bueno, ver de qué manera ocuparme de esa situación o de esa realidad y frente a esa realidad, bueno, ver de qué manera, cuáles son las herramientas que yo puedo tener para no perder ese vínculo con mi hija, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Por decir algo, ¿no?
Sí, los pros y los contras de las decisiones. Sabes que yo creo esto que vos contabas, y la admiración que te profesamos a vos, creo que tiene que ver en parte con sentirte cercano también, ¿no? No te sentimos fuera de la realidad. Y tal vez eso es lo que nos acerca a vos.
Claro.
Yo vi tu obra, El Territorio del Poder, que va a estar nuevamente el jueves que viene en el Teatro Roma, en Avellaneda.
Sí, ya no hay entradas, pero
bueno,
que es muy lindo, porque bueno, es un ciclo que siempre se hace ahí de la gente de parte, ¿no? Exactamente, creo que es un ciclo que está organizado concretamente por Victoria Oneto, que está detrás también mucho de la gestión del Teatro Roma y por supuesto de los apoyos culturales que se dan desde el propio municipio, que siempre son importantes y uno los agradece, uh-huh, eso desde ya. Entonces por eso hace que sea una entrada muy popular, de la entrada
120 pesos.
Cuesta, claro, 120 pesos, que hoy día no sé con 120 pesos qué es lo que puedes hacer.
Un par de flimpaf, tal vez.
Muy poco, claro. Entonces, bueno, realmente poder llenar un teatro de 560, no sé cuántas, creo que 560 y pico tiene de entrada,
sí,
y que lo vea todo el mundo, o sea, que vos decís, bueno, porque si me decís sale de 120 y aún así no se llena. Pero bueno, vos te das cuenta ahí que, bueno, que evidentemente hay ganas de la gente de ver, de acercarse al teatro y de poder ver cosas a las cuales tengan acceso, ¿no?
Yo te cuento lo que me pasó a mí, viendo la obra, justamente desde esta cercanía que uno siente con vos, uno dice, plantea tantas ideas y tantas reflexiones la obra, que uno tiene ganas de juntarse con vos a charlar sobre la obra. Por eso vamos a aprovechar que te tenemos de ese lado.
Yo también, porque yo sigo aprendiendo de la obra, además.
Y tiene tantas cosas interesantes, uh-huh, del poder, de las órdenes, sí, de la libertad.
Sí,
y yo voy a arrancar por el principio de la obra sin spoilear.
Sí, claro,
no,
eso.
No se spoilea. Hay gente que la vio 4 veces ya y...
Es que, sí.
Te deja pensando todo el tiempo.
Claro, que yo mismo sigo aprendiendo.
¿Sabes qué? Yo pensaba, bueno, en el inicio de la obra se plantean dos situaciones de momentos muy distintos y muy distantes, digamos, desde el César, sí, hasta el presente,
sí, sí,
pero que ambas historias son similares en cuanto a la violencia que se ejerce de uno sobre, sí, otro,
sí,
y la obra plantea que al destino le agradan las repeticiones.
Sí,
y
sí,
la pregunta es si vos crees que es el destino o si somos nosotros o si nuestra naturaleza es un poco chota y tendemos, sí, a repetir por chotos.
Sí, ese es un pequeño textito que hacemos abriendo, homenajeando a Borges, porque un pequeño tiene algo de lo que es la estructura borgiana, ¿no? De esto de las repeticiones, de las cosas que están adentro de otras, dentro de otras, ¿no? Como el macro sobre el micro. son eso no representa tanto lo que es la naturaleza de lo que es el pensamiento del espectáculo en sí, ¿no? Al margen de todo lo que uno pueda pensar de la genialidad de un autor como Borges, ¿no? Pero yo creo que el espectáculo, a grandes rasgos, lo que yo sigo descubriendo del espectáculo es que uno lo sigue descubriendo en la sociedad, además la sociedad, con todas las cosas positivas que pasan a nivel de movilización social, de toda la cosa tan importante en relación al feminismo que está ocurriendo, y toda la reflexión que yo creo que ocurre también en relación a lo que es la identidad sexual, uh-huh. Y todas estas cosas que también inevitablemente nos hacen pensar sobre la propia libertad, la propia decisión de sobre el propio cuerpo. Y yo creo que el espectáculo habla de eso, ¿no? De cómo el cuerpo, nuestro propio cuerpo, es como si hubiésemos perdido la posibilidad de registro sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Sobre nuestra libertad, sobre ese cuerpo que desea, ese cuerpo que siente, como si ese cuerpo hubiese sido tomado por intereses justamente que tienen que ver como si ese cuerpo hubiese ido perdiendo humanidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchos sistemas inhumanos que se han formado a lo largo de la historia tienen que ver con la usurpación del cuerpo, ¿no? Sin ir más lejos, digo, siendo como el grosero, el tema de la esclavitud, ¿no? Uh-huh. El tema de la esclavitud eran cuerpos humanos tomados como si fueran herramientas, como si fueran animales, como si fueran, quiero decir, hoy día ya se están inclusive hasta discutiendo de identidad animal, ¿no? Digo, pero en ese sentido, ahí vos pensás que hace 100 años o 150 años, de hecho en muchos países sigue siendo, la esclavitud era algo absolutamente normalizado.
Sin duda.
¿No? Normalizado, por otro que era de otro color, ¿no? Dicen, pero si son negros, ¿no? Entonces tenemos que, es así, ellos son así, nacieron así, entonces tienen que tener esta identidad inhumana, ¿no? Sí. Entonces, después, bueno, hay por supuesto que eso, como humanidad, vamos superando, esa, pero bueno, hace 50 años, 60 años, la mujer no podía votar.
Mm, sí.
Y eso también estaba normalizado.
Bueno, ¿vos sabés quién dijo la frase, quién y cuándo dijo la frase, ya nadie se acuerda del genocidio armenio?
Claro, no sé.
Eso lo dijo Hitler en el 39, claro. El genocidio armenio fue en 1912, y 25 años después, la persona que perpetró una de las matanzas más grandes de la historia, hizo referencia a algo donde se masacró a tres cuartos de la población los armenios. Yo sí, en mi caso, esto te lo comento desde mi lugar, conversando más que preguntando, a mí a veces me parece que si bien hay una deconstrucción y hay un avance, a veces me da la impresión de que hay mucho avance discursivo y a veces no sé cuán práctico es ese avance.
Pero yo creo que está bien lo que decís, porque yo creo que hay una intención de avance en muchos aspectos y todavía una falta de claridad. Digo, seguimos arrastrando culturalmente, y me incluyo, mandatos, infinidad de mandatos históricos que son una construcción histórica de siglos en nosotros. Por eso un poco lo que propone el espectáculo es decir, bueno, empecemos a registrar cuál es el único barómetro, ¿no? El único termómetro que tenemos en nuestro propio cuerpo, la sensibilidad de nuestro propio cuerpo, y nuestro propio cuerpo es el único que puede tener casi un registro desde la piel, no sabemos desde qué lugar, desde el corazón, desde las tripas, ¿no? Un registro de la inhumanidad en el otro, ¿no? Uh-huh. O un proceso inhumano o algo que uno... Entonces, lo que pasa es que es difícil porque, digo, y lo digo también como una autocrítica, ¿no? En el sentido de que todo el tiempo estamos también muy sometidos a los mandatos sociales, al rol social, a lo que uno tiene que hacer, ser hombre, ser mujer, uh-huh. ser de una manera, ser exitoso.
Sí, es muy difícil romper con eso.
Entonces es difícil romper aún para, te lo digo, es para gente que le va bien, que tiene garantizado cierta Entonces, imagínate a aquellos sectores sociales más desprotegidos, ¿no? Más que más ignorantes, más que no llegan justamente a la posibilidad de un conocimiento y de una o a una formación o a una educación o a una aún así uno se sorprende, ¿no? Infinidad de veces de la cantidad de decepciones y de registro de la sensibilidad que puede haber en cualquier sector, ¿no?
Claro,
en cualquier persona, ¿no? Por eso yo creo que el espectáculo lo que hace es disparar, aún en mí, aún en los músicos que trabajan conmigo, que estamos arriba del escenario, disparan siempre cosas muy diferentes. Y el hecho de que ya podamos estar hablando de esto en una radio, bueno, no es menor tampoco, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que vos querés hacer como actor? Y bueno, a mí te digo que es de las cosas que más me gustan hacer, es esto que hago.
Es que es muy movilizante el texto en general, bueno, la historia del topo, que después podemos conversarla.
Y esa es una historia es una historia del subcomandante Marcos.
Mirá vos.
Y eso está construido, pensá que es un texto que está construido justamente para alertar justamente esto que estamos hablando, ¿no? De la posibilidad de mirarse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno tiene miedo, lo importante es obedecer al corazón, ¿no? Mirar para adentro, ¿no? Que el topo no le tiene miedo al león porque se mira todo el tiempo para adentro, se mira al corazón, ¿no? Se quedó ciego de tanto mirarse para adentro.
Y que el miedo uno lo siente cuando uno se ve con la mirada del otro en un punto.
Claro,
¿no?
Y la mirada, exacto, y la mirada del otro es la que a uno de pronto le da ese miedo. Porque uno de pronto frente a la mirada del otro se ve chiquito y débil. Y nunca uh-huh. antes había pensado pequeño y débil, ¿no? Simplemente uh-huh. era un otro, ¿no? Era un ser, ¿no? Uh-huh. Ni grande, ni chiquito, ni pequeño, ni débil. Entonces advierte justamente Marcos en el medio de un proceso de enorme violencia en México, donde estaban masacrando comunidades indígenas, violando a las mujeres, dejando ciego a los hombres para explotar y para usurpar las tierras indígenas en Chiapas y en muchos territorios de México. Y entonces ahí cuando se forma lo que es el movimiento zapatista, empieza justamente a darle herramientas a la gente justamente para poder luchar mejor, luchar con su corazón y también luchar sabiendo dónde tiene que mirar cuando porque dice, bueno, al león lo maté sin mirar el corazón, lo maté mirando el ojo del león y ahí nomás disparé del corazón y me acordé, ¿no? Digo, esta sensación de que uno tiene que saber mirar para afuera y saber dónde mirar para afuera para defenderse, pero sin dejar de mirar
Y ahora, que decís esto, yo me acuerdo, bueno, obviamente la obra se llama El Territorio del Poder, habla mucho del poder y mucho de la libertad, y está basada en muchos textos, entre los cuales hay textos de Foucault como Vigilar y Castigar, quien yo entiendo Foucault hablaba de que en realidad, y justamente vinculado a esto de mirarse a uno o mirar al otro, que el poder en realidad no se posee, sino que el poder solamente existe en función de un otro.
Obvio.
Y si vos tenés un otro al que le permitís que ejerza poder sobre vos, lo va a ejercer. Por eso la importancia de no mirar al otro, o de por lo menos mirarse uno con sus propios ojos. Ahora, entonces el poder...
Lindo, no, sí. Lo entendiste mejor que yo el espectáculo.
No sé si diría que es claro. Es hermoso. Uh-huh. Y después me imagino que hay un montón de interpretaciones, pero bueno, me alegra que lo recibas así.
Y yo te quería... y te lo agradezco.
Yo te quería preguntar sobre los vínculos de poder, porque si en definitiva el poder depende de los vínculos, ¿qué vínculos de poder te parece que habría que romper?
Es una pregunta re difícil porque yo creo que estamos todos en el medio de ese proceso, ¿no? Pero uh-huh. en principio, bueno, me parece que replantear las relaciones padres e hijos ¿no? es algo muy importante, ¿no? Esos hijos casi tienen que enseñar más a los padres que los padres a los hijos, a pesar de que por supuesto los padres tienen esa guía, esa experiencia, ese amor, esa amorosidad, en la experiencia, pero justamente desobedecer a los mandatos. Yo creo que los primeros que, viste que está el texto del final, que es el tema de la orden, donde dice justamente que el hombre libre es aquel que aprendió a desobedecer.
El que elude las órdenes.
Claro, el que desobedece, cuando uno dice las órdenes, se refiere, que eso es un texto de Canetti precioso, que está en un libro que se llama Masa y Poder, que es un texto mucho más largo de cómo lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos en 5 minutos, y él escribe un tratado sobre el tema del poder de 30, 40 páginas.
Pero eligieron grandes frases, grandes fragmentos de la obra, de los textos, me parece.
Sí, pero bueno, justamente ahí está el tema de cómo ir desobedeciendo aquellos mandatos, bueno, que ya están como muy instituidos, ¿no? Como muy normalizados. En un momento fue el mandato, vos pensás que la cantidad de cosas que ha hecho el ser humano, que es un poco lo que habla el espectáculo, la cantidad de cosas que ha hecho el ser humano y que hemos normalizado, ¿no? Desde la Inquisición, el nazismo, hay un capítulo justamente, vos nombraste a Hitler sobre el tema del nazismo.
Cierto.
Los campos de concentración.
La dictadura también.
La dictadura militar en la Argentina. Y pensás hasta qué punto está normalizado que aún hoy día, ¿no? Hay, yo creo que todavía un gran sector de la sociedad argentina que sigue justificando la dictadura y las muertes y ese nivel y los desaparecidos y los nietos que todavía no aparecen con otra identidad, ¿no? Digo, o criticando a las instituciones como abuelas o como las madres, ¿no? Que hay gente que no ha hecho otra cosa que ser valiente, ¿no? Y que luchar y que dejarlo todo para luchar y para luchar por algo que les arrebataron, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensar toda la discusión que sigue habiendo aún, ¿no? Uh-huh. Aún con todos los avances que ha habido en la Argentina, inclusive los juicios, ¿no? Los juicios, sí. ¿No? También digo que en ese sentido somos un país modélico, ¿no? Hemos juzgado a nuestros propios militares. Esto no ha ocurrido prácticamente en ningún lugar del mundo, ¿no? Ni en Brasil, ¿no? Donde está ocurriendo hoy día lo que está ocurriendo.
Sí,
¿no?
Tremendo lo que pasa en Brasil.
Y parte de lo que yo creo que está ocurriendo en Brasil tiene que ver con no haber prestado atención y haber puesto las cosas en ese orden, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
sabes que yo pensaba en esto de la obediencia de vida, tanto ruido me hace en la cabeza hablar de la obediencia de vida, y pensaba en esto que hablabas, ¿no? Del cumplimiento de las órdenes, y dónde está el germen de cumplir tan fácil. Esto de que se plantea en la obra, de que el hombre libre es el que desobedece o elude las órdenes, cuesta tanto desobedecer, ¿no?
Sí, porque yo creo que hay un miedo también, un miedo a quedarse sin nada, un miedo a la pérdida, ¿no? Del rol social, a la pérdida del estatus social.
Claro,
¿no?
De pertenecer.
Pero el tema de la responsabilidad, ¿no? Es como que el humano no se hace demasiado cargo de su responsabilidad. Viste que después de la Segunda Guerra hubo un psicólogo muy conocido, que es Milgram, que tuvo familiares que estuvieron en campos de concentración, y él se preguntaba cómo era posible que se desarrollasen tales atrocidades desde el mero argumento de la obediencia de vida. Yo lo hice porque me lo dijeron. Entonces, el flaco instauró un experimento que básicamente implicaba ejecutar descargas eléctricas sobre otros para ver si ese hombre que estaba experimentando ejecutaba o no esa descarga. Y el 90% lo hacía.
Claro, porque hay un criterio de autoridad. Viste que hay un capítulo también de eso.
En la obra.
En la obra, sí, que es un texto, justamente es un texto, es un documento histórico, ni siquiera es un texto escrito ni ficcionado, es un documento histórico de Cerletti, que es el tipo que empezó a experimentar sobre la electricidad. Hay una película que se llama I como Ícaro también.
Sí, muy conocida, que habla también de Schott Fischer al Kennedy también.
Claro, que hacen como un experimento de la persona, que porque se lo dice el médico, entonces puede seguir. Siempre uno pone un criterio de autoridad sobre alguien, ¿no? Okay. Un médico que te dice tenés que hacer esto porque no sé qué, o un padre que te dice tenés que hacer esto porque no sé qué. Pero claro, entonces...
Ahí está el poder que le damos al otro también.
Por eso antes creo, yo decía, claro, el poder que le damos al otro y esta sensación de que el propio cuerpo de uno se da cuenta cuál es el límite, porque en el propio cuerpo de uno siente la humanidad propia y la humanidad de la deshumanidad que está sufriendo el otro.
Y esto, ¿no? Y esto que plantea Laura también es que el verdugo tomó otra forma, desde la educación, los psicólogos,
Claro, ¿no? Claro.
¿Sabes qué?
Viste, sí. Cuando uno, a mí es una cosa que me angustia y que me remueve en mí mismo, quiero decir, es ir por la calle y ver gente durmiendo en la calle, ¿no?
Cada vez hay más, y este no es un comentario político el que hago, efectivamente
tampoco,
siento que cada vez hay más.
Es una bajada de línea, digo, estamos hablando, ¿no?, de algo concreto que ocurre. Si, bueno, vos vas por la calle y ves un tipo, viste, una familia durmiendo en la calle, y de alguna manera lo normalizás, viste, llega un momento que te parece un horror, pero seguís caminando, ¿no?, porque estás apurado, porque no sé qué, porque estás... Y nos vamos normalizando,
nos anestesiamos, ¿no? Yo te digo, en el subte entra una persona con más problemas que la otra, estación a estación, sí. Y yo de mí digo que estoy insensibilizado, o sea, tiene que pasar algo muy especial para que yo me sensibilice, porque estoy tan acostumbrado a la desgracia ajena, claro, que estoy anestesiado.
Y en ese sentido, bueno, pero ¿por qué? Porque también formamos parte de un orden social, ¿no? Quiero decir, estamos dentro de un sistema en que estamos todos metidos y formamos parte de ese sistema, y ese sistema hace que tengamos que funcionar, ¿no?, de una manera que sea funcional también a ese sistema. El tema es, bueno, es de a poco... De a poco, yo una vez fui a ver a Eric Hobsbawm, que era un historiador muy muy grosso, que escribió un libro que se llama Historia del siglo XX,
sí.
Que vino a Argentina en el año 2000 a dar una conferencia, y alguien le preguntó, el mundo está... Yo siempre lo cuento esto, pero bueno. Pero siempre me vuelve a venir. ¿El mundo está mejor que hace 100 años o está peor? Y todo el mundo esperaba que él dijese que estaba peor, ¿no? Que estaba todo mal, que... Dijo, no, está mejor, ¿no? Porque puede haber infinidad de inhumanidades y injusticias, aún hoy día, pero por lo menos hay algunos sectores que ya eso lo leen como una inhumanidad, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ya el hecho de poder estar hablando de esto como algo que nos irrita, que nos molesta, que nos interpela, ya es algo, bueno, es algo valioso, y que quizás dentro de 100 años la sociedad que nos reciba sea un poquito más humana, ¿no?
Ojalá que el cambio sea esto. Primero entender que existe la inhumanidad y después ya directamente abolir la inhumanidad en algún momento. Hay una publicidad en alguna época del Centro Simón Wiesenthal. Estoy muy metido con el tema del Holocausto hoy, pero me acuerdo de estas cosas porque se vinculan mucho con las tragedias de la historia, donde muestran a Hitler, obviamente es un actor que se va, vos lo ves a Hitler como siempre, y se va como afeitando, cortando el pelo, saca el pelo y se termina transformando en un skinhead.
Claro.
Y lo que la publicidad dice es, el monstruo no mutó, el monstruo no murió, está mutando.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Y yo pensaba, hay un momento de la obra donde se habla de la Inquisición y de cómo se buscaba, al creyente ideal, aquel que no tuviera dudas. Y el que tuviera dudas, a la hoguera, a la mierda, básicamente. ¿Quién te parece hoy que es el creyente ideal? Porque yo digo, la historia muta, y si bien parece que lo que pasó en la Inquisición no podría volver a pasar, yo, tal vez soy un poco pesimista, creo que sí, creo que más allá de los avances que damos y de los pasos que damos hacia adelante, la historia sí se repite.
Claro.
Y esto que decís vos, de que uno se insensibiliza ante la inhumanidad, ¿se te ocurre que hay algún sistema sobre nosotros, como la Inquisición antes, algún sistema moderno que busca lo mismo, creyentes ideales?
Bueno, lo que pasa es que hoy día yo creo que ahí hay un rol de todos los que trabajamos también en los medios, ¿no? Y yo me considero también ustedes, ¿no? Yo digo, con los medios en sí, que bueno, que tienen una gran responsabilidad. Ahí también, ¿no?, aparece un orden, un orden mediático, un orden social que es bastante responsable de muchas cosas, ¿no? Por eso uno festeja cuando de pronto aparece un periodista que dice, no, yo esto no lo voy a decir, o esto no lo voy a hacer, o voy a poner la cámara acá, aunque me estén diciendo que no la ponga. Digo,
desobedecer las normas.
Claro, me parece que se trata de eso. Yo no se trata quizás de marcar quién, todos sabemos más o menos que bueno, que hay como un, yo creo que el sistema capitalista, ¿no? Ya no estamos metiendo en un tema súper grande, filosófico,
gigante,
y hablar, y es complejo, pero bueno, todavía no hemos descubierto un sistema que bueno, que sea, por supuesto que no nos gusta este sistema, pero bueno, desgraciadamente hay algo que tiene que ver con los números, con los profits, ¿no? Con beneficiarse con el mundo de la finanza, con los fondos buitres, ¿no? Que hay algo ahí que es de una inhumanidad terrible, ¿no? Uh-huh. Que se pierde a las personas, se ve a las personas como si fueran números, ¿no? Como si fueran beneficios o déficit. Las empresas, ¿no? Buscan los beneficios a una costa de un pueblo. Esto que es un poco lo que pasó en la Argentina en el 2001, ¿no? Que de pronto era un territorio que le bajaron las acciones para después poder comprarla más barato, ¿no?
Sí.
De alguna manera, o bajar las acciones de un país para poder tener mano de obra más disponible, más barata, ¿no? Más precarizada.
Está claro que depende de nosotros. Yo pienso en dos palabras que están mucho en la obra, que son orden y poder. Y cuando uno piensa en orden y poder, pareciera que estuviera hablando de dos cosas negativas. Y el poder no es algo negativo, digamos, el hecho de poder algo. Yo, ¿sabes qué? Puedo, y puedo mucho. El tema es que parece que aquel que puede mucho hace cagada con eso. Hay una frase de Acton, creo que es, que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pareciera que el hecho de poder algo implica que en la medida que más podés, más jodés, pero depende de nosotros.
Porque quizás el que tiene el poder, justamente lo que le pasa es un poco como empezamos la entrevista, ¿no? Que es que pierde un poco los dos pies de la tierra, ¿no? Como pareciera que pronto se aísla y empieza a creer que el mundo es ese micromundo en el cual vive, ¿no? Y
se siente todopoderoso.
Claro, y pierde creo que el contacto real con interhumano, interrelacional, ¿no? con las personas que vienen al lado, con ver lo que le está pasando a la gente. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser que algo de eso tenga que ver. El tema es no sacar los pies del plato nunca, ¿no? No sacar los pies de la tierra nunca. Yo creo que hay ejemplos, ¿no? de líderes que lo han logrado. Hace poquito me mandaron una entrevista de Lula desde la cárcel, que no la pude ver todavía,
sí,
pero dicen que es extraordinaria y me gustaría verla. Está dando vueltas por las redes. Me parece que este tipo es un tipo muy valioso.
Con, ¿no?, los pies en la tierra.
Y con los pies muy en la tierra, ahora con los pies en la cárcel.
En la cárcel, ¿no? En la tierra de la cárcel.
Que también, ¿no?, en la cárcel por un orden, ¿no?
Un orden superior que no se sabe.
Un orden superior que lo ha metido, ¿no? Que se ha cagado en la justicia, que se ha cagado, ¿no?, en las leyes, ¿no?
Pero sabes que, entre otras cosas, y para ir cerrando la nota, la obra no tiene un director. Eso es más bien azaroso, entiendo yo, o no sé si es una decisión de ustedes, pero
fue azaroso y fue parte también de creo que de un proceso
creativo,
en este caso, personal, que sí, teníamos con Fernando, porque Fernando Tarrech es
el músico,
mi socio en esto. Y mi amigo, y entre los dos, bueno, yo muchas veces tenía la tentación de decir: che, ¿por qué no llamamos un director que nos ayude, que nos dé una mano? Porque y él,
¿quién nos dirige,
decía,
no?
No caigas en esa tentación, porque justamente si estamos haciendo algo, ¿no?, que tiene que ver con la conquista de nuestro propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Bueno, fíjate a ver hasta dónde podemos ir con eso.
Claro, ¿no? Confiar en eso también.
Es que eso sentí yo, también, ¿no? Como que refuerza la idea de la obra, porque justamente no hay vínculos de poder tampoco entre ustedes, claro, digamos.
No, para nada.
Al no haber un director. ¿Sabes que arrancamos la nota hablando de la admiración que sentimos por vos? ¿Sabes que todo esto arranca en una época muy vieja? Porque no solamente queremos a Leonardo Sbaraglia, queremos a Diego de Clave de Sol. Ahí arranca el amor por vos. Y yo quiero saber, la obra El Territorio del Poder tiene muchísimo de reflexivo, muchísimo de pensar. Tiene entradas bastante baratas, ya está repleto, digamos, no va a poder ir la gente en esta oportunidad. Pero, ¿qué llevaría más gente, crees vos, hoy? ¿Una obra del Territorio del Poder o una remake de Clave de Sol?
Yo creo que, sin duda, una remake de Clave de Sol.
¿Y por qué?
No, bueno, porque lo que hacemos nosotros nunca lo pensamos para, qué sé yo, para la calle corriente, porque justamente porque iría en contra de lo que es la naturaleza del espectáculo, porque tendría que hacer, qué sé yo, algunas concesiones que hemos decidido no hacer, ¿no? De hecho, nunca se nos ha planteado eso como un escenario real, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que hay cosas que también tienen que ver con el entretenimiento y eso sigue llevando, y la gente también lo necesita, no es una crítica.
Son cosas distintas.
Son cosas diferentes, me parece que es ojalá, justamente lo que uno desea es que sigan conviviendo, ¿no? Uh-huh.
Claro que sí. Por último, y quiero que me hagas una breve reseña de lo que va a ser Dolor y Gloria, la película de Almodóvar que vos en la que participás, y cuándo se estrena en Argentina también, si sabes.
Mira, dicen, el otro día me dijo una fan por Instagram, dijo que había leído que se estrenaba el 6 de junio.
Bien.
Ahora estamos yendo al Festival de Cannes, que se presenta el 17 de mayo. Supongo que ahí tendré yo más certeza, pero creo que sí, que se va a estrenar en Argentina, porque Almodóvar es muy querido. Y
vos también, Leonardo. Claro. No somos los únicos que te queremos.
No, bueno, él es un director muy importante, y además muy querido en Argentina, ¿no?
Sin duda.
No es que la película se estrenaría en Argentina porque estoy yo, porque siempre en las películas de Almodóvar se han estrenado y muy bien y han tenido siempre su público. Y bueno, en este caso me preguntabas por la película, es una película que habla, es muy un autorretrato, es una película que es muy de su vida, pero al mismo tiempo también es una metáfora de su vida, hay muchas cosas que son ficción, pero es un autorretrato quizás el más cercano a que, que podríamos ver a la vida y a la obra de Almodóvar.
Y mirá cómo la definió, ¿no? Dolor y Gloria.
Sí,
las dos palabras,
bueno,
que elige.
Porque,
genio,
porque
Pedro.
Es un tipo que está muy en carne viva y al mismo tiempo muy 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 acorazado, ¿no? También por las cosas, la infinidad de cosas que probablemente le hayan pasado en su vida, pero al mismo tiempo es un tipo que está todo el tiempo mostrando su dolor, su herida, ¿no? Como quiera llamarlo, y esto está muy muy presente en la película. A mí me tocó hacer un personaje que aparece hacia la mitad de la película, apareceré 10, 15 minutos en la película, pero es un personaje precioso que tiene que ver justamente con un viejo amor, con un viejo amigo, y que le devuelve a él justamente la posibilidad de reencontrarse con lo más luminoso, ¿no? de su historia.
Qué bien, y nosotros también nos encontramos con algo muy luminoso con esta nota.
De nuestra historia,
Leo,
claro.
Muchas gracias, de verdad. Te digo algo, desde lo personal, me gustan mucho más las entrevistas presenciales. Así que, dejo picando.
Que viste los domingos.
Es jodido. Dos,
me escribieron, no sé si fuiste vos o alguien de la producción, que me decían de ir. Y claro, a mí me cuesta mucho el domingo ir, pero bueno, ya se va a dar.
Ojalá que en el futuro podamos
conversar tranquilos. Igual, bueno, siento que
ha sido un placer absoluto.
Sí, igualmente, sí, te agradecemos.
Como si estuviésemos cerquita también.
Ha sido un placer. Le recuerdo a la gente, por más que ya no hay entradas, el 2 de mayo, El Territorio del Poder, en Teatro Roma, en la calle Sarmiento 109, en Avellaneda, y pronto en cine con Dolor y Gloria. Leo, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
No, un gran placer, y bueno, gracias a vos por todo esto que tenés y que te interesa, y bueno, y la verdad que sos un público y un amigo ya, todo lo que devolvés es precioso.
Muchísimas gracias, Leo, un abrazo muy grande, buen domingo, gracias.
Igualmente, chao.